Bueno, 24 minutos pasaron de las 8 de la mañana y vamos recibiendo los primeros invitados aquí en los estudios de Radio Nacional de Rosario. Hoy nos acompaña un amigo de la casa, durante mucho tiempo fue columnista de estos programas que hacíamos aquí entre las 7 y las 12 del mediodía. Y estamos hablando del señor Diego Añaños, que es politólogo, docente de la Facultad de Ciencia Política. Diego, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias. Volviendo, sí, es verdad, después de un montón de tiempo, es un gusto. Aparte, un estudio hermoso, es grande.
Está renovado. Está,
la verdad, un gusto, un placer.
Bueno, las primeras impresiones de una jornada electoral que fue intensa, con resultados, a ver, lo pongo entre signo de preguntas, ¿inesperados, Diego?
Sí, la primera reflexión es wow.
Ah, bien.
Ya, no, bien, no hay bien. Otra. Claramente inesperados, sí, salvo, voy a hacer acá una excepción, lo de Juntos por el Cambio. Uh-huh. Parece que eso estaba dentro de los cálculos, era previsible. Si bien es muy difícil hoy creer en las encuestas, por ahí después podemos hablar de eso, por varias razones, así que lo dejo en una cajita aparte. Después sí, inesperado. Uh-huh. Inesperado particularmente por los números, ¿no? Porque en realidad el escenario más probable era un triunfo de Milei, con Massa en algún lugar, cerca, bueno, si Massa hubiera estado a menos de 5 puntos por debajo de Milei, creo que el oficialismo hubiera celebrado eso como una victoria. Ahora estar 6 puntos y medio, un poco más de 6 puntos y medio arriba, uh-huh, es un batacazo, ¿no? Así que me parece que, en términos personales, por lo menos lo voy a restringir a mi análisis personal, sí, bastante sorprendido, porque las circunstancias tampoco acompañaban. Digo, cuando uno hace un cálculo, pone en la cajita, en la ecuación de un Excel, qué cosas operan en una elección, uno piensa, estaba en contra de la corporación mediática, uh-huh, estaba en contra de la corporación económica, el aparateo de dos fuerzas políticas que venían fuerte, y además un país que no viene caminando, con una economía muy golpeada, estaba el combo, estaba todo arriba de la mesa para
armar la bomba,
para hacer una torta de naranja, y salió un pollo al disco.
Bien, ¿no? Buena metáfora. Bien,
¿por qué? Porque y esto yo lo charlo mucho con mis alumnos en la facultad, los ingredientes no constituyen una receta, los ingredientes son los ingredientes, la combinación, la manera en que se articulan esos ingredientes va a ser el resultado final, y me parece que esa interacción química de esos ingredientes produjo un resultado que aparentemente, y en los números, es irracional, pero es un resultado que todos han reconocido como válido, eso también hay que decirlo, ¿no?
Respecto de los números de La Libertad Avanza y de lo que vimos en esta elección, vos, y esto también te lo pregunto en términos personales, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
no,
claro.
No estamos a un día de la elección, no hay mucho análisis colectivo generado al respecto, pero este número que saca Javier Milei como candidato a presidente, de menos del 30%, es casi el 30%, porque es 29,98%, sí. ¿Vos crees que es su piso o su techo?
Yo no sé. Lo que sí sé es que es el mismo número que sacó en las PASO.
Uh-huh.
Y eso le plantea a Javier Milei un doble problema. A ver, ¿se acuerdan ustedes que Einstein decía que hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos era la locura?
Sí.
Bien. Si Javier Milei no cambia en las elecciones de noviembre, va a sacar el 29,90%.
Sí.
Si cambia, va a haber esmerilada, limada su propia base electoral, que lo que le está pidiendo es: Javier, no cambies nunca.
Claro.
Sé siempre el mismo, conserva tu identidad, que no te coma la casta. Y anoche la casta se lo empezó a comer. Entonces yo querría tratar de imaginar, pero no puedo, uh-huh, qué es lo que va a pasar con ese núcleo de votantes, que no, aclaremos esto, no es un núcleo duro, porque lo que vimos en Patricia Bullrich sí es un núcleo, uh-huh, duro de votantes.
Sí. Y probablemente lo que vimos en las PASO de Massa
es un núcleo duro. Lo de Milei no es un núcleo duro todavía. Para que Javier Milei se consolide como un candidato estable, podamos hablar de un núcleo duro, tiene que pasar 6-7 vueltas electorales, digamos, porque recordemos que Juntos por el Cambio ganó la presidencial,
uh-huh,
que luego la de medio término del 17 le fue mejor, perdió la presidencial. En el 19, medio término, le fue muy bien. Y se termina pinchando. Entonces, claramente ahí no hay todavía un núcleo consolidado. Si me permiten una sola cosita, ¿qué es lo que está pasando a lo mejor? Y esto lo sugiero y lo charlamos si quieren. Hay sí un núcleo duro en la política argentina que es más o menos el 38%. ¿Por qué digo el 38? Pues estoy pensando en el 62 de Perón del año 73, que jamás vota nada que tenga olor a peronismo. Conjuntos por el Cambio tenía un canal de expresión electoral único, ahora tiene dos.
Bien, Diego, te quedas un ratito más,
sí,
¿eh?
No.
Recién estamos arrancando la charla con Diego Añaños, que nos visita hoy aquí en los estudios de Radio Nacional para hacer el análisis del día posterior a las elecciones, pero ahora es momento de noticias en la radio pública, en este caso con nuestro compañero Patricio Pato Doval.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Ocho de la mañana, 30 minutos en la Argentina, 20 grados, 5 décimas la temperatura en Rosario. Suba de las naftas y el gasoil. Este lunes de Argentina amaneció con nuevos precios en los combustibles de YPF. La petrolera de bandera nacional subió el valor de sus productos un 3% en promedio y de esta manera se acercó a Shell, que ya había actualizado los costos a partir del martes pasado. En Rosario el aumento es de unos 10 pesos con relación al valor que tenía la nafta y el gasoil hasta el domingo. De esta manera la Super quedó en 299 pesos, la Infinia 377, Infinia Diesel en 409 pesos. Cabe destacar que en muchas de las estaciones de servicio YPF no se conseguía diésel normal. Fuerte caída del dólar cripto tras conocerse los resultados con Massa. En primer lugar, la cotización del dólar cripto, la que resulta del precio al que se intercambian criptomonedas que siguen el valor de la moneda estadounidense, registró una fuerte caída anoche tras conocerse los resultados preliminares de las elecciones presidenciales en las que se impuso el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa. La cotización de los criptoactivos es la única que se mantiene activa a las 24 horas, por lo que el fin de semana siguió fluctuando una vez que los mercados bursátiles ya habían cerrado el día viernes. El sábado por la noche, en algunas plataformas, el dólar cripto llegó a negociarse a 1.300 pesos por unidad, aunque desde entonces comenzó a caer de precio y con los resultados preliminares de las elecciones presidenciales retrocedió a valores del cierre de la semana pasada.
Tránsito.
Siniestro en Barrio Abasto. Un colectivo de la empresa municipal Movi impactó este lunes en la mañana con una moto y como consecuencia del episodio se encontraba restringida la circulación en la intersección de las calles Virasoro y Balcarce. Desde el Centro Integrado de Operaciones de la Municipalidad de Rosario recomendaban evitar la zona.
El tiempo.
En Aldao, departamento San Lorenzo, la temperatura a esta hora 14 grados 9 décimas. En Rosario, la marca térmica 20 grados 5, humedad 98%, 1009 decimal 2 hectopascales la presión, el viento es del cuadrante este a 16 kilómetros en la hora y la máxima prevista para hoy 23 grados.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
AM 1300 y FM 104.5. Nacional Rosario, Fontana Rosa.
Mándanos un WhatsApp al 341-511-1300.
Lunes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Buen día, Nacional.
2023.
No voy a renunciar.
Buen día, Nacional.
2023.
De lunes a viernes, de 9 a 12, con la conducción de Miguel Pasarín. Buen día, Nacional. Las y los acompañamos hasta el mediodía con toda la información. Por Nacional Rosario, Roberto Fontana Rosa.
1300. Nacional. La radio pública.
Ni mejores ni peores, solo antes que todos, por Nacional Rosario.
Bueno, 8 de la mañana, 34 minutos. En minutos más nos ven por la TV pública,
no,
en aire nacional. Así que no apaguen la radio, vayan prendiendo la TV mientras van viendo al resto de los compañeros, en este caso de Esquel, de Chubut, siguen sintonizando la Fontana Rosa y en un ratito nos ven. Tenemos un par de mensajes por acá que nos han llegado desde temprano.
Al 341-511-1300.
Eduardo dice, tras la experiencia de 2015 yo no festejaría nada, de hecho sumemos Massa y Scioli en 2015 y hagamos cuentas para saber qué pasó. Me maravilla cómo el electorado argentino teme mucho a la izquierda y poco a la derecha. Por aquí también tenemos un mensaje de Esteban. Bueno, primero hace un análisis de las elecciones, dice, mejor que decir es hacer. Si hablas de federalismo, mejor ejercerlo. Si no hubiera hablado tanto de Córdoba y hubiera apoyado explícitamente al federalismo de todos, creo que hace referencia al gobernador de Córdoba, a Schiaretti. Y deja una pregunta para el diputado Martínez, que nos va a visitar en un ratito nada más, como lo anticipamos.
Bien, porque les dijimos a nuestra audiencia que nos podían mandar preguntas tanto para charlar con Diego Ñaños como para cuando llegue el diputado Germán Martínez también.
Bien, bueno, y gracias a Alejandro, que también nos escribe respecto a la información que dábamos recién del choque en colectivo, dice, no es barrio del Abasto, es barrio Hospitales. Nos hace la aclaración, gracias, muy atentos nuestros oyentes. Sigue aquí en los estudios de Nacional Rosario Diego Ñaños, que nos acompaña hoy para analizar este 23 de octubre. Diego, retomo un poco la pregunta de la hora anterior.
Vamos.
Preguntándote si ahora Javier Milei retoma la línea narrativa de Patricia Bullrich, ¿cuál es el futuro que se puede proyectar en eso?
Bueno, precisamente me parece que cerrábamos con eso, ¿no? La idea de que si no cambia, va al mismo resultado, y si cambia, probablemente tenga la posibilidad de captar algunos votos de Patricia Bullrich, que repito, ese 23-8, 23-9 no son todos Patricia. Uh-huh. Ahí está Rodríguez Larreta y voto suelto. Pensemos que ahí hay voto suelto. Probablemente el candidato con más cantidad de votos sueltos sea Milei. Obviamente todavía no está fidelizado, no está consolidado. Entonces digo, probablemente capte algún voto de ahí, que incluso puede venir de algún sector del radicalismo, no tengo duda. La cuestión es que capta ese voto probablemente, pero también es probable que pierda algo de su propia base electoral, que va a leer en ese mismo acto una claudicación. Porque imaginen ustedes que venimos sosteniendo una campaña, y previo a la campaña también, en una lucha desaforada en contra de la casta. Uh-huh. Y de lo que la política representa. Incluso ha tenido la habilidad de instalar el clivaje del debate. Creo que eso fue uno de los grandes triunfos, por eso Javier Milei gana de primera. Porque él instaló que lo que se discutía en esta elección era lo nuevo contra lo viejo.
Uh-huh. Habilitamos por allá la pregunta de nuestro compañero Patricio Pato Doval. Pato.
En la vereda de enfrente, Diego, lo escuchamos a Sergio Massa en el discurso ya casi llegando a medianoche, bueno, abriendo el juego, diciendo que le interesaba captar los votos de Schiaretti, de Miriam Bregman, los votos del radicalismo. A la UCR le habló precisamente... ¿irán todos esos votos a Sergio Massa? ¿Y cómo jugará, esta es otra pregunta, el panorama económico? Ayer uno consultaba por WhatsApp a algunos economistas y demás y decían, bueno, el escenario electoral pinta cierta calma en este inicio de actividad financiera. Bueno, ¿cómo ves vos este escenario, no? ¿Cómo juega el económico de cara al balotaje, no? Sí.
Dos o tres cosas. La primera, si uno toma, y acá me va a ayudar el compañero, si uno toma la final de Argentina-Francia y le recorta los goles, claro. Sáquenle los goles a esa final, todos los goles. Y uno pregunta, ¿cómo salió este partido? Salió Argentina 8-0, 10-0, sin duda. Si uno recorta tres o cuatro pedacitos del discurso de Sergio Massa anoche, el discurso de un presidente, de alguien que ya ganó las elecciones, que está hablando luego del triunfo electoral y donde después de haber sido elegido presidente. Eso es una señal que hay que tener en cuenta. No quiere decir que eso sea la realidad, pero sí es el tono en el cual él viene trabajando desde la perspectiva discursiva. Eso es lo que ha venido mostrando en las últimas notas. ¿Y qué es lo que tiene a favor de Sergio Massa en este momento? Que él, haciendo lo que viene haciendo, crece. El que necesita cambiar es el otro. Él haciendo lo que viene haciendo crece, por lo cual creo que ahí hay algo para tener en cuenta con respecto a lo que vos me preguntabas. ¿Qué va a pasar con la economía? Bueno, está claro, la semana pasada Coca-Cola anunció que hoy, 23 de octubre, va a aumentar un 35% sus productos. Uh-huh. No dijo si gana Massa, si gana Macri, si gana Milei, si gana Diego Ñaño. Dijo, voy a aumentar los precios un 35%. Está claro que hay determinados sectores de la economía que van a seguir atentando, o por lo menos si no es un atentado directo contra la candidatura, van a estar enviando señales, llamando a los candidatos a sentarse a charlar. Vamos a decirlo así de modo amable, para no entrar en cuestiones más profundas ni más virulentas. Pero acá es un llamado a sentarse a charlar. Seguramente ese llamado a sentarse a charlar empezó anoche. Yo creo que Sergio Massa quemaba el teléfono hablando con las cuevas, hablando con los bancos, hablando con los 4 o 5 grandes formadores de precios, diciendo, esperemos un cachito. Y sentémonos a charlar un poco, porque es necesario. Porque en ese llamado, cuando él hace ese llamado, y repito, ese llamado hay que leerlo en la clave política correcta. Yo creo que ese es un llamado nestorista. Léanlo a Massa en clave nestorista. Massa está llamando sin ponerle el nombre de transversalidad a la transversalidad. Y las 4 columnas sobre las que se fundamenta el proyecto masista son equilibrio fiscal, superávit comercial, dólar competitivo, crecimiento con inclusión. Si eso no es Néstor Kirchner, díganme qué es. Digamos, tiene pelo, ladra, mueve la cola, es un perro. Entonces, yo no sé qué es lo que él piensa hacer, pero digo, sé lo que está diciendo.
Con esta perspectiva, ¿no?, de Massa volviendo al nestorismo o a la transversalidad, ¿se rompe el eje peronismo-antiperonismo?
No es un clásico argentino. Bien. No me parece que no. Por lo menos no todavía.
No todavía.
Desde hace mucho tiempo, incluso los politólogos vienen discutiendo si alguna vez en la Argentina se va a constituir un bipartidismo un poco más fluctuante, en el cual existe alguna fuerza que represente algo así como una centro-derecha que agrupa el peronismo, parte del radicalismo, y otra de centro-izquierda. Sí. Pareció que con Néstor se constituía primero ese polo de centro-izquierda, pareció que Macri consolidaba un polo de centro-derecha, todavía eso no ha ocurrido.
Si hay que comparar este escenario con el balotaje del 2015.
No. Qué buena pregunta, Mario.
¿Cómo nos aventuramos a eso? Digo, hay actores nuevos.
Claro, totalmente. A mí me parece que esa es la clave. Javier Milei, más allá de las opiniones personales, de los gustos y demás, es claramente un actor nuevo que vino a romper con eso que parecía que se constituía como un eje de discusión política alrededor de dos bloques menos futbolísticos y más ideológicos, ¿no?
Sí.
Con Javier Milei me parece que entra una cuña muy profunda y que eso sí lo vamos a tener que ir conociendo en el camino. Y ahí volvemos a la pregunta, ¿es el techo, es el piso? Y bueno, no sé, la verdad que no lo sé.
Ahí lo sumo en términos de, a mí me da la sensación todo el tiempo de un partido yanqui, lo de Javier Milei, ¿no? De un militante que se identifica con una forma de hacer política más parecida a Estados Unidos.
Todavía tenemos que ver si eso es un partido. Por ahora es un... No, bueno, feo calificar al aire. No voy a decir algo que,
no,
lo que me vaya a arrepentir. Por ahora es una persona. Es más mucho más parecido al bolsonarismo que alguna expresión política de los Estados Unidos. Porque Donald Trump, aún a pesar de lo florido y lo especial que era, tenía detrás una estructura política. Javier Milei es más parecido a Bolsonaro. Es un libre pensador que es el dueño único de los votos, porque debajo de Javier Milei no hay nada. Entonces hay que ver cómo se desarrolla ese espacio político dentro de la política argentina, y todavía tenemos que ver si se puede consolidar. Digo porque tengo mis dudas con respecto a que eso ocurra.
Bien. Bueno, está Diego Añaños aquí en la mesa de Radio Nacional, y lo sumamos, en este caso, al diputado nacional reelecto, ahora de Unión por la Patria, Germán Martínez, que además encabezó la nómina aquí en la provincia de Santa Fe. Germán, bienvenido, gracias por estar esta mañana aquí en Radio Nacional.
Buen día a todos y todas aquí en la mesa y a toda la audiencia nacional.
Bueno, ¿cómo estamos? Primero, la primera cansado, pregunta, que muy cansado, ¿no?
Pero muy intenso. Pero bueno, estamos, obviamente... Hace 2 meses atrás estaba muy igual de cansado, pero con otra perspectiva. Así que, ¿qué te parece?
¿Qué primera lectura hacemos, Germán, de los números aquí en Santa Fe?
Bueno, en Santa Fe volvimos prácticamente a ubicar al peronismo en el caudal mínimo en el cual estuvimos en las últimas elecciones, rondando el 30%. Nosotros teníamos 2 objetivos. ¿Se acuerdan? Yo creo que lo dije acá, de que Massa nos pedía que tengamos una performance con el 3 adelante, ¿no? Creo que nos faltaron
décimas.
Algunas décimas para eso. Hay que ver el recuento definitivo, cómo termina. Pero también queríamos volver a reconstruir ese mapa de departamentos pintados de azul sobre el lado del río Paraná y más de amarillo del otro lado. Bueno, nos faltó un poquito, ¿no? Hicimos una gran elección en el departamento obligado, en la zona de Reconquista, por más que hayamos perdido por 2 puntos. Ganamos San Javier, ganamos Vera, estuvimos a punto de ganar el departamento Garay, hicimos una enorme elección en el departamento de la capital, un poquito más lejana en San Jerónimo, una buena elección en San Lorenzo, aunque perdimos, Rosario, Constitución, digo, bueno, me parece que volvimos a estar en el lugar donde teníamos que estar. Y muy satisfecho con la performance del departamento Rosario, ¿no? Nuevamente liderando, ganando por 6 puntos en el departamento, con una gran performance en la ciudad de Rosario, así que con eso muy contento, ¿no? Pero nosotros podemos hacer todo lo que querramos como cuadro intermedios, como militantes, pero hay un pedazo importante que lo puso la propia campaña y el propio candidato, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí hay que, sumándome al análisis de Diego, creo que ahí tenemos uno de los principales valores, alguien que está interpretando claramente por dónde pasan las búsquedas, los anhelos, los deseos de las argentinas y de los argentinos, y que lo va transformando esa búsqueda en posicionamiento, ¿no?
Claro.
Y que bueno, ahora tenemos, hay que estar con mucha humildad, con mucha serenidad, con mucha cabeza, viendo lo que viene y tratando de construir el triunfo que necesitamos en noviembre.
Diputado, en ese sentido, ¿qué cambios hubo en términos de campaña con lo que ustedes vivieron poniéndole el cuerpo, ¿no? Porque, digo, antes de las PASO y después de las PASO, ¿y qué piensa que va a ser de acá en adelante?
Bueno, me parece que sin perder el respeto y la argumentación, entre la primaria y la general nosotros logramos claramente dar una disputa política con adversarios más definidos y con un discurso nuestro más definido, caracterizando como correspondía no solamente a Javier Milei, sino también a Juntos por el Cambio, ¿no? Uh-huh. En la primaria fuimos muy en defensa de nuestras propias ideas, pero sin, entre comillas, confrontar esos valores, esas ideas con los otros espacios políticos. Creo que además tuvimos una enorme centralidad en nuestro candidato a presidente, ¿no? Que tanto de la gestión del Ministerio de Economía tomó decisiones que fueron trascendentales, básicamente aquella vinculada a la eximisión de 800.000 trabajadores y trabajadoras del impuesto a la ganancia, 16 millones de argentinos recibiendo reintegro del IVA en los productos de la canasta básica, y otras medidas de refuerzo de ingresos que se hicieron a lo largo de todo este tiempo, muchas de ellas que tuvieron tratamiento parlamentario, así que también logramos que esté el candidato. Y un pedazo del tiempo, de las disputas, lo logramos llevar al recinto de la Cámara de Diputados, que es una linda caja de resonancia para sostener en el tiempo, uh-huh, los debates, ¿no? Y creo que lo tercero es que se discutió de política. Uh-huh. En cada lugar, en el bar, en el colegio secundario, en la universidad, en el trabajo, en la familia, cuando terminaba el fútbol 5 de los muchachos, a la salida de la escuela, cuando íbamos a buscar a los chicos, se estaba hablando de política. Entonces, también nos tocará entender también que el Movimiento Nacional y Popular, para poder seguir creciendo y clarificar los escenarios, necesita hablar de política, necesita que quede claro qué es lo que está en disputa, y en algún lugar creo que eso lo conseguimos. Ahora seguramente habrá que actualizar todo eso en función del desafío del balotaje, ¿no?
Bueno, nos acompaña aquí en el estudio de Radio Nacional Germán Martínez, diputado nacional reelecto de Unión por la Patria, en este caso encabezó la lista aquí en Santa Fe, está también Diego Añaños, que es politólogo, que lo sumamos por supuesto también a la charla, y en un ratito nada más vamos a tomar contacto con nuestros compañeros y compañeras de la televisión pública con Aire Nacional. Hoy debuta en la conducción nuestra compañera Natalia Maderna.
Ah, mira.
Así es, así que en instantes vamos a estar tomando diálogo con ella. En este momento están hablando los compañeros de Tucumán. Hay una elección, un análisis federal, ¿no?, de las elecciones, de lo que ha sucedido en cada territorio. Bueno, Tucumán fue otra de las provincias que el peronismo logró recuperar, ¿no? Uh-huh. Histórico bastión del peronismo, que en las PASO se había teñido de color violeta y que en este caso tuvimos un resultado favorable para Sergio Massa. Una pregunta con una respuesta breve, Germán, pero sí, vos hablabas recién de que se habló de política en todos los lugares, uh-huh, ¿no? ¿Cuánto pesó la micromilitancia para dar vuelta a votos en relación a las PASO?
Es difícil asignarle un porcentaje, ¿no? Pero mucho para el clima político, ¿no? Uh-huh. Nosotros no solamente tuvimos más orden y organización en lo que se llama habitualmente la superestructura, digamos, los grandes dirigentes, sino que tuvimos un enorme compromiso de los cuadros intermedios y de la base militante del peronismo en toda la provincia. Uh-huh. Muy especialmente en esta ciudad, ¿no? Bien. Nosotros en esta ciudad no... hacía desde la campaña de Scioli al Balotage que no teníamos 120 mesas de militancia los sábados, ¿no?
Bien.
Y eso es parte del trabajo que se hizo.
Ahora sí creo que estamos en condiciones de saludar a nuestra compañera Natalia Maderna en la conducción de Aire Nacional. Natalia, ¿cómo estás? Acá estamos Painé, Martín, pero te saludamos con el diputado nacional Germán Martínez, que además es el jefe de bloque del Frente de Todos, y nos acompaña Diego Añaños, que es analista político. ¿Cómo les va allí? Buen día.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. ¿Cómo andan? Me imagino que charlando de lo que pasó ayer un poco, ¿no? ¿Analizando?
Así es, ¿eh? Lo tenemos acá a Germán Martínez, que recién, bueno, parte de lo que veníamos charlando también es cómo después de las PASO, Germán, vos nos decías, se devolvió el debate político a la mesa de los argentinos, al club, a esos lugares donde en algún momento habíamos dejado de charlar sobre política.
Sí, a mi criterio siempre es importante eso, ¿no? Me parece que la actitud que tuvo nuestro candidato a presidente Sergio Massa, que tuvo nuestro candidato a vicepresidente Agustín Rossi, era justamente favorecer esos debates. Es más, Agustín lo decía en voz alta, decía al neoliberalismo y al neofascismo se le gana debatiendo, ¿no? Se le gana con ideas, se le gana con argumentaciones. Y bueno, y me parece que eso fue positivo porque fuimos a las elecciones de ayer con mayor nivel de claridad, de conciencia, de información. Lo hablamos con vos, Martín, en algún momento, los 40 puntos de rating de los dos debates, ¿no? Rondando. Allí estaba la ciudadanía buscando insumos para la decisión, ¿no? Buscando información para la decisión. Pero bueno, a veces vos podés hacer todo esto y que los resultados no te acompañen, ¿no? Bueno, ayer fue un día donde todo lo que se pudo hacer en la campaña y todo lo que desarrolló también la militancia en cada uno de los territorios pudo tener un resultado favorable, así que bienvenido por eso.
En ese sentido, Diego, ¿vos cómo ves el tema del debate político en la sociedad? ¿Qué venís viendo ahí, digo, más como observador, ¿no?, de esa historia?
Bueno, Germán recién decía, después del fútbol, yo todos los jueves tengo un fútbol 7 a la noche.
Ajá.
Y ahí...
Ah, mira qué bien.
Y ahí donde
ahí se ve el termómetro, ¿no?
Ahí
ese es el termómetro.
Exactamente. Es ahí donde emerge por ahí una voz que nos suele ocurrir un poquito a los que estamos en la facultad, nos saca un poco de esa microcajita pequeña lo que es el público culto, el público educado, que está interpelado por la política.
La élite intelectual.
Claro, y nos pone un poquito más en la frecuencia de qué es lo que ocurre en la calle. Les cuento, estos son microhistorias, a los historiadores les gusta mucho, a mí no tanto, pero esta vale la pena. Uno de los más virulentos de mis adversarios, no en la cancha porque juega en mi equipo, pero sí en la red, Pablito, que en la red, en el grupo de WhatsApp me mata, me dice gordo, kirchnerista, peroncho, asqueroso.
No escatima, ¿eh?
Ese bullying, ese bullying.
No para nunca. Me escribe por privado, no, esto es cierto, me escribe por privado hace alrededor de una semana, me dice, gordo, no sé qué hacer. Gordo, estoy, estoy perdido, no sé para dónde arrancar, no le creo a nadie, no siento que nadie me hable a mí, y me parece que esa fibra en algún punto es la que se consiguió tocar. Por eso es tan importante lo que yo decía, de haber ganado nuevamente los términos del debate. Me parece que en la PASO el que ganó, el que impuso esos términos del debate fue Javier Milei, y se debatió de este delirio de la valorización, qué sé yo, de los viajes a la estratosfera de Menem. Lo que consiguió Sergio Massa es que el debate estuviera centrado en la gestión, y me parece que ahí fue donde se ganó.
Germán, ¿cuáles son los desafíos de aquí al 19 de noviembre? ¿Cuál es el eje del debate político?
La primera es una actitud en las primeras 24, 48, 72 horas, que es de mucha serenidad y de mucha humildad. Dimos un paso importante, no ganamos nada en términos futbolísticos, digamos, ¿no? Dimos un paso importante, estamos en el balotaje, logramos que nuestra fuerza política sea la más votada. De todas maneras, el resultado que vale es el del 19 de noviembre, ¿no? Entonces, todo aquel que se suba un pony que se baje rápido. Me parece que eso es lo primero.
Uh-huh. Germán, es como si fuese un partido de Libertadores, ¿no? Se jugaron los primeros 90 minutos, faltan los otros 90 minutos. Es un partido de ida y vuelta, claramente.
Hace tanto que no juego una Libertadores que me cuesta un poquito pensar, pero bueno.
Pero es más un partido de truco, ya donde vamos, perdiste la primera.
Ya vamos a,
por el bueno,
ya vamos a poder, vamos Miguelito, a ver si nos logras meter de nuevo en eso. Bueno, pero bueno, soy canalla, ¿qué va a ser?
Somos.
Bueno, son cosas que pasan.
Eso es así. Pero bueno, lo primero es eso. Segundo, ayer yo quedé muy, muy gratificado con el mensaje de Sergio Massa en el búnker, ¿no?, de campaña. Donde ratificó su deseo, su vocación para poder construir un gobierno de unidad nacional en la Argentina. Y creo que ese eje va a ser fundamental en esta etapa. Yo estoy convencido de que entre los que defienden a la educación pública hay mucho más que peronistas. Uh-huh. Entre los que defienden a la salud pública hay mucho más que peronistas. Entre los que uh-huh. quieren un modelo de producción y trabajo con una industria potente hay mucho más que peronistas. Entre los que quieren una ciencia y técnica aplicada a los procesos productivos para que podamos agregar valor, tener más laburo, poder exportar con un mayor valor de las toneladas, bueno, todo eso hay mucho más que peronista. Entonces, creo que tenemos que salir a esa búsqueda. Y a veces uno se ve tentado, también lo hablamos acá en la Mesa Nacional, a pensar nombres propios para el gobierno. Yo creo que más allá de los nombres propios para el gobierno, tenemos que pensar a quiénes convocamos para defender los valores que queremos defender en esta etapa. Uh-huh. Y en eso mucho se va a jugar en nuestra actitud, ¿no? Alejado de toda situación de soberbia, de creérnosla, de pensar que esto ya está terminado, de andar gozando al rival. No. Hay que tratar de tener otra actitud. Y yo estoy convencido de que si lo hacemos vamos a tener un gran balotaje y vamos a lograr que Sergio Massa sea el próximo presidente.
¿Cuánto juega, Germán, la convocatoria a otras fuerzas políticas que se enmarcan dentro de la democracia?
Mucho, pero tenés dirigentes, tenés fuerzas políticas y tenés ciudadanos y ciudadanas que votan. Uh-huh. Entonces, a veces los apoyos superestructurales, uh-huh. estamos hablando de dirigentes o estamos hablando de espacio político, pueden tardar un poquito más. Para los que le tenemos que hablar del minuto cero son a los ciudadanos y a las ciudadanas que nos pueden escuchar y que en algún lugar sienten que en esta bifurcación de caminos entre Sergio Massa y Javier Milei, acompañarnos significa defender las ideas que ellos tienen en su vida cotidiana. Uh-huh. Ayer, ¿cuánto hacía que nos hablaba de la importancia de recuperar la cuestión familiar en la Argentina? Uh-huh. Y ¿qué vamos a decir? ¿Que la familia es un valor de la derecha? Claro. Podemos estar hablando de distintas modalidades y de forma de llevar adelante tu vida familiar, pero que vamos a, así como en algún momento pensábamos que los símbolos nacionales, la bandera, el himno, las marchas, eran porque tenían algún tinte nacionalista, acumulaban en la derecha. Cristina rompió eso. Uh-huh. Cristina logró meter todo eso. Y ayer Sergio Massa pone un valor que es fundamental en la Argentina, que es el valor de la familia, y que linkea con aquel discurso famoso de Cristina con Macri, ¿no? Nos desordenaron la vida, ¿no? Claro. Nosotros necesitamos volver a poner el orden, la serenidad, la tranquilidad en la familia, que nos costó mucho hacerlo en estos 4 años por la cantidad de dificultades que tuvimos, ¿no?
Claro. Totalmente, costó, pero no solo se logró, sino también, como lo decían ustedes, ¿no? Diego, Germán, otra vez la charla política en la mesa familiar, y con ese mensaje me quedo. Nos tenemos, yo por lo menos me tengo que ir yendo a las 9 de la mañana, tengo que abandonar este boliche, así que los dejo a ustedes seguir pensando, analizando y reflexionando lo que dejaron estas elecciones. Seguramente estaremos nuevamente en contacto para el partido de vuelta, perdón, canalla, pero bueno, para quienes jugamos Libertadores, nos toca un partido de vuelta ahí a mediados de noviembre. Mando beso y abrazo.
Beso y traten de no comprar al referí en el próximo, digamos.
No, qué feo lo que dice. Gracias, horrible, Natalia. La verdad. Les mando un abrazo.
Chau. Bueno, ahí estaba nuestra compañera Natalia Maderna, la conductora de Aire Nacional, programa que se emite todos los días de 8 a 9 por la TV Pública, donde este programa, Radio Nacional Rosario, tiene su participación. Uh-huh. Tenemos un ratito más aquí en el estudio con el diputado nacional Germán Martínez y con Diego Añaños, que esta mañana se acercó aquí para ayudarnos un poco a pensar estas postelecciones. Yo repito la pregunta que le hacía recién a Germán sobre el resto de las fuerzas políticas, pero ahora se la hago al politólogo, a ver cómo se piensa, digamos, el apoyo transversal del que hablábamos también hace un rato, Diego.
Tengo la impresión de que no es una elección de aparatos.
Bien.
Claramente. Si nosotros estamos pensando que lo que sí es una elección de aparatos, esta elección se perdió. Por lo menos el oficialismo la perdió. Porque vamos a sumar de manera lineal los votos de Milei y los votos de Patricia Bullrich, y eso les alcanza para ganar un balotaje. Yo no creo que sea una elección de aparatos. Voy por algo que decía Germán. Yo creo que Sergio Massa en algún punto logró tocar alguna fibra íntima. No sé cuál es, pero eso también es muy importante en un proceso electoral. Uh-huh. Ganar la primera emocional. Y algo de eso se tocó, porque esta no era la lógica. La lógica es que un candidato a presidente, que es ministro de Economía, con este volumen de inflación, con un gobierno que le ha costado hacer pie en algunas cosas, con una opción electoral que viene pisando tan fuerte, lo lógico no era que ocurriera. Y no está dándose la lógica, porque evidentemente nos estábamos olvidando de poner en el paquete esa fibra, que a lo mejor tiene que ver con la familia, a lo mejor tiene que ver con la emocionalidad, a lo mejor tiene que ver con recuperar la esperanza. Yo no quiero ponerme místico acá, pero evidentemente alguna fibra íntima se tocó, eso vibró, y por eso tenemos este resultado, porque este resultado no se explica lógicamente.
Me parece que hay algo del plan de conmover, que la sí. política tiene que poder conmover en algún lugar y tiene que servir para eso, y de recuperar esta idea de que es la política la forma de mejorar la calidad de vida de las personas también, ¿no? Como recuperar esta idea de es a través de las formas colectivas que esto es posible de ser modificado. Me parece que algo de eso estuvo dando vueltas en esto, ¿no? En las rondas más pequeñas, en el día a día de los grupos, en que un amigo que piensa distinto te manda un mensaje y te diga, che, esto a mí no me contiene.
Sí, y que tres tipos dentro del después de comer, de jugar al fútbol y estando comiendo el asado, tres así, random totalmente en la mesa, dijeran, va a ganar Massa. Y son tipos que no son
militantes.
No, pero tampoco son votantes, digo. Están leyendo, están mirando que está ocurriendo algo, que hay un emergente, que evidentemente las encuestas no captan. Porque las encuestas hasta ahora no captaban el sesgo a la derecha. Y me parece que en estas se están comiendo un sesgo que no entienden y les está costando entender, y me parece que ahí es donde está creciendo por ahí Sergio Massa.
Voy con una última para Germán, para no abusar tampoco de su tiempo, porque hoy es el día post-elecciones, imagino que hay mucha demanda, pero Germán, vos vas a volver seguís en la Cámara de Diputados en realidad, y ahí también hay un desafío interesante por la configuración de la representación política que vamos a tener. ¿Cómo avisorás que va a ser el debate legislativo con el nuevo Congreso a partir del 10 de diciembre?
Más complejo que el que tuvimos en estos 4 años, así que por lo tanto vamos a tener más laburo, ¿no? Nosotros, más allá de la elección de ayer, estábamos renovando una enorme elección que hicimos en el 2019, donde sacamos 48 puntos en primera vuelta y evitamos el balotaje, ¿no? Por lo tanto, cualquier comparación electoral con ese resultado nos iba a resultar y nos resulta escasa, digamos, ¿no? Claro. A pesar de esa notable elección del 2019, Máximo Kirchner y yo nunca tuvimos ni quórum propio ni mayoría propia, ¿no? Ni con Sergio Massa presidente ni con Cecilia Moró presidente. Uh-huh. Hoy vamos a estar todo un escalón más abajo, digamos. Nosotros vamos a tener menos diputados que los que tenemos actualmente a partir del 10 de diciembre. También Juntos por el Cambio va a aparecer una fuerza cercana a los 40 diputados de La Libertad Avanza y algún grupo de diputados de distintas provincias. Bueno, el esfuerzo va a ser el doble. Tenemos que tratar de llevar a la Cámara de Diputados, en mi caso, desde el lugar que nos toque ocupar, la impronta que Sergio Massa le quiere dar a su gobierno. Si él plantea un gobierno de unidad nacional, nosotros tenemos que trabajar para tener una mayoría legislativa transversal que pueda darle sustento parlamentario a las decisiones que tome nuestro gobierno de unidad nacional, ¿no? Y ahí hay que hablar con todos, sabiendo que muchas veces hay mucha más proximidad de lo que se piensa, ¿no? Yo veía, bueno, a la candidata de La Libertad Avanza en Santa Fe no la conozco personalmente, uh-huh. No me la he cruzado nunca. Pero con José Núñez yo tengo mirada sobre la política industrial y sobre las pequeñas y medianas empresas, que tienen más cercanías que distancias.
Claro.
En las políticas vinculadas a la diversidad, al respeto a los derechos humanos, tengo con Esteban Paulón más cercanías que distancias. Uh-huh. Y bueno, y esas son las claves que tenemos que poner en valor en el próximo tiempo, ¿no? Tratar de, insisto, ya despojado en el momento que nos toque hacerlo de la cuestión meramente electoral, tratar de tender puentes con todas las fuerzas políticas y con todos los diputados y diputadas para que puedan acompañar un modelo de país y una forma de ejercer el gobierno, que es lo que yo le quería decir a Diego también. Me parece que en algún lugar Massa demostró este liderazgo para transformar que necesita la Argentina, ¿no? Y que sí, no había quedado claro en la primaria, ¿no?
Pero la agenda fue la gestión. Yo creo que ahí es donde se ganó.
Bueno, pero ahí también están los votos de Kicillof, ¿no? También está hablando de una gestión.
Bueno, sin dudas.
¿No? Se está votando y se está, de alguna manera, ponderando un trabajo de gestión.
Sí, pero acá no tenemos ese elemento de gestión sobre la mesa y...
Y funcionó.
Perdimos por 14 puntos la primaria y por 2 la general.
Claro. Bueno, muchísimas gracias a los dos, Diego Añaños, Germán Martínez, agradecidos este equipo periodístico por haberlos recibido esta mañana para que nos ayuden a pensar un poco este 23 de octubre.
Podemos salir por los bares, Añaño.
Sí, ya. Vuelvan pronto, por favor.
Ya mismo. ¿Qué tenés que hacer?
El problema es el que paga.